Muy bien. Primera de Juan enseña que conocer a Dios es amar a Dios, porque amamos a quien se conoce. Por eso primero fuimos conocidos por Dios soberanamente a través de Cristo y ahora a través de Él podemos conocerle en su palabra y podemos obedecerle. Dentro del bosquejo general de Primera de Juan, capítulos 1 y 2, Dios es luz. Capítulos 3 al 5, Dios es amor. Estamos en el capítulo 1, Cristo, la comunión o nuestra comunión verdadera, que contiene dos puntos. Cristo, el gozo verdadero, que acabamos de ver la semana pasada, que terminamos de ver, y Cristo, la comunión verdadera. Que cubre los versículos 5 al 10. Ya vimos ese gozo verdadero con el verbo manifestado y el gozo cumplido, ¿recuerdan? Hoy vamos a ver la luz de Cristo, nuestra comunión verdadera, primera parte. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos. La luz verdadera que cubre los versículos 5 al 7 y la confesión verdadera, que cubren los versículos 8 al 10. Hoy vamos a cubrir este primer punto de la luz verdadera, de los versículos 5 al 7, donde vamos a ver que esa luz verdadera es divina, es genuina y es limpia. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de una carta que fue escrita para los creyentes en prueba, en necesidad, hace 2000 años. Y en Primera de Juan se nos manifiesta la gloria de Dios en Cristo para que aprendamos a conocer a Dios y cómo amarle para su gloria. Por eso ese amor se manifiesta en una verdadera comunión con vidas impregnadas de santidad y obediencia a la palabra de Dios. Entonces Juan testifica de la persona más importante de la historia, el único que fue capaz de cumplir todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento con su encarnación como Hijo de Dios 100% hombre. Nuestro segundo Adán ha sido vencedor y ha cumplido en forma perfecta su papel como representante de todos sus escogidos de la historia, para rescatarnos y para salvarnos eternamente. Juan fue privilegiado testigo de la encarnación, como lo vimos en los primeros cuatro versículos del capítulo 1. Hoy seguimos con la predicación expositiva del capítulo 1 de Primera de Juan, donde seguimos aprendiendo de la gloria de Dios manifestada en el Señor Jesucristo, para poder compartir esa manifestación con otros, como la misma experiencia que tuvo Juan y los demás apóstoles. Ellos compartieron con los demás creyentes de la historia para que le conozcamos a Cristo escrituralmente más y más, y ser iluminados más y más por la luz de su gloria divina. Y así poder tener entonces una real e íntima comunión espiritual con Él, porque la luz de Cristo es nuestra comunión verdadera. Vamos a ver los cinco versículos, seis versículos restantes del primer capítulo en una lectura antifonal, así que le ruego el favor, nos colocamos de pie. Y vamos a leer con toda solemnidad y respeto, pero también con todo entendimiento. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: "Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te honramos y te damos gracias por ser bueno, por ser generoso y por manifestarte en medio de nosotros, en medio de la oscuridad espiritual de este mundo, de este planeta, en medio de la oscuridad del ser humano. Gracias por esa luz de esperanza que has traído a la vida de todos tus escogidos a través de la salvación en Cristo Jesús. Gracias por resplandecer con tu palabra a través de tu Espíritu Santo todas estas verdades para que podamos ser iluminados, podamos ser edificados, consolados, desafiados, corregidos, instruidos, conformados a tu imagen y semejanza. Te damos gracias, Señor. Te pido que te glorifiques esta mañana en este mensaje para que todo lo que escuchemos sea únicamente para llevar honor y gloria a ti y a tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien. En mi profesión como maestro de artes plásticas, yo estudié la importancia de la luz en el arte. Pues la luz en el dibujo o la pintura clásica es lo que le da ilusión tridimensional a estas pinturas, estos dibujos. Y no solo ver una apariencia de ser líneas y colores sobre un plano. Por tanto, el claroscuro es la forma como la luz se representa en ese estilo de pintura. Múltiples métodos para representar la luz han sido inventadas y utilizadas a través de los siglos en la historia del arte. Cuando Dios me llamó a salvación en Cristo, descubrí que dentro del mundo espiritual la luz también es fundamental, porque es la clave. Por eso el mensaje para esta mañana se llama, como ya les dije, la luz de Cristo es nuestra comunión verdadera. Ahí vamos a ver cómo vamos a tener que la luz verdadera contiene tres aspectos, que es divina, es genuina y es limpia. Así que empecemos esta mañana con este primer punto, la luz verdadera. Primero es divina, dice 1 Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Esa luz es divina porque esa luz es Dios mismo. En esta primera parte del versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Hemos hablado de la gran importancia de la encarnación del Señor Jesucristo para todos los creyentes, porque él se materializó. Dios se hizo hombre. Dios se vistió de carne, pero él no quedó solamente en manifestarse humano, sino dicen las escrituras que él se humanizó para habitar entre nosotros, tabernaculizó, dice el idioma original en griego. Así que el solo hecho de Dios viviendo entre los hombres y ejecutar el ministerio de la palabra de Dios en su vida terrenal implicó el propósito divino de dar a conocer el mensaje de Dios y en este caso, el mensaje de Dios era Jesucristo mismo en persona. Por eso se le llama el Verbo de Dios o la Palabra de Dios o el mensaje de Dios que se nos manifestó. Eso es lo que está diciendo Juan. el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Él está anunciando al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Juan 1, del 1 al 2, que dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios? Él estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su luz, vimos la luz de su gloria, la luz de su existencia. Cuando dice la primera parte de este versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, ¿qué es lo que está diciendo Juan y los demás discípulos? Pues esto que les estoy diciendo, que ellos vieron y oyeron el mensaje encarnado de Dios en Jesús, que ellos vieron y oyeron la voz de Dios paseándose entre los hombres. Jesús fue el Verbo de Dios andante. Esto implica que tan solo con ver a Jesús se recibía esa información directa de Dios en Él. O sea que vieron y oyeron la gloria de Dios brillando y hablando, caminando entre nosotros, sin necesidad de estar transfigurado todo el tiempo. Es decir, el solo hecho de ver a Jesús es que vieron la inmensa humildad y mansedumbre del Dios Todopoderoso, que se humilló a nuestra condición humana, incluyendo el proceso de concepción en el vientre de María y su desarrollo embrionario hasta el nacimiento. El solo ver a Jesús para las personas que lo conocieron humanamente y antes de iniciar su ministerio, fue ver la bondadosa y misericordiosa gracia del Señor sin necesidad de ver la encarnación en forma glorificada. Ellos, las personas que vieron al Señor, vieron esa humildad completa en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un Dios todopoderoso se humilló a esa condición humana, incluyendo el proceso de concepción en el vientre de María, su desarrollo embrionario hasta el mismo nacimiento. Después solo fue ver a Jesús para las personas que lo conocieron humanamente antes de iniciar su ministerio y vieron esa bondadosa y misericordiosa gracia del Señor, de su salvación, sin que Él siquiera hubiera pronunciado una palabra. Solo balbuceaba como bebé. Por ejemplo, eso le pasó a Simeón. Ahí en Lucas 2, 25 al 30 dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, o sea, al Mesías prometido por Dios. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos. Mire Simeón lo que hizo. Y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre le estaba diciendo: Señor, Señor, ya me quiero morir. Yo ya vi lo que tenía que ver. Ya vi al Mesías. Ya vi al que en el que he creído para salvación. Estaba con un gozo y una felicidad. Así deberíamos ser nosotros, hermanos. Solo es conocer personalmente de Cristo y estamos listos para partir. Simeón no escuchó a Jesús bebé predicando su evangelio, pero vio el evangelio de salvación en él materializado. Más tarde, el jovencito Jesús, en su época adolescente, fue hallado hablando con los maestros de la ley y respondiendo sus inquietudes como doctos en la Torá. Y por supuesto, él sorprendió a todos los que oían tanto sus preguntas como sus respuestas. Dice Lucas 2, 46 al 47, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Habían olvidado al Señor Jesucristo, así habían ido y se dieron cuenta, y 3 días de habérseles perdido de vista. Dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Con solo ver y oír a Jesús juvenil, pudieron conocer el asombroso conocimiento sobrenatural y omnisciente del sabio Dios. ¿Cuánto más cuando en su edad madura, a sus 30 años de vida física, ven y oyen al Señor comenzando, inaugurando su ministerio terrenal, y de inmediato perciben la admirable autoridad divina de sus enseñanzas y mensaje? Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues Juan y los discípulos no solo vieron la palabra de Dios viviente, sino que además la oyeron, y al igual que los testigos directos de la persona de Jesús, no pudieron dejar de anunciar a Cristo, el máximo mensaje de Dios para los hombres. Es el Señor Jesucristo. La culminación de la comunicación de Dios, la culminación del mensaje de Dios, es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Esa autoridad divina está en Él, porque Él es el mensajero perfecto, el ángel de Jehová. Por eso se le llama así. Ángel es mensajero. Él es el ángel de Jehová. Dice Juan 1, 49 y 50, dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael confesó a Cristo como el Señor y Salvador. Dice el 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué cosas mayores iban a ver los discípulos, Natanael y los discípulos de Cristo? Hermanos, ellos iban a ver la manifestación más grande de justicia, la máxima expresión de amor, la suprema muestra de misericordia, la culminante demostración de gracia, la colosal majestuosidad de la gloria divina, la mayor iluminación de la luz divina. La iban a ver. ¿Dónde? ¿Cómo? A través de su evangelio. Ellos iban a ver la mayor expresión, la expresión más alta de vida, que es su muerte, la expresión más alta de salvación, que era su condenación. Ellos iban a presenciar la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, el evento culminante del mensaje de Dios para la humanidad. Y este es el mensaje, nuestro Señor Jesucristo, que hemos oído de Él y que os anunciamos, dice la primera parte de ese versículo 5. Juan y los discípulos ahora comunican al Señor Jesucristo a los demás, anuncian y predican el mensaje del Verbo de Dios. Juan 1:1 dice, existía lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon acerca del Verbo de vida. Todo eso que dice ese primer versículo de Primera de Juan que ya estudiamos. ¿Qué es entonces lo que expresaron los discípulos del Señor? ¿Qué es lo que anunciaron y que vieron de Jesús o en Jesús? Bueno, ya les dije, su luz, la luz que es divina. Porque dice la segunda parte del versículo 5, dice, Dios es luz. ¿Qué anunciaron ellos? ¿A quién manifestaron? A Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. la segunda parte del versículo 5, en esta segunda parte vemos uno de los aspectos de la descripción de Dios, la cual enfatiza sus atributos de pureza moral y omnisciencia representados por la luz, reforzando el enfoque que Juan hace en nuestra necesidad de confesar los pecados, lo que veremos más adelante en el versículo 9, si Dios quiere. También aquí Juan tiene en cuenta la actividad reveladora de Dios ejecutada en Cristo. Hay dos verdades que un creyente auténtico oye y anuncia. Oye y predica: Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Por eso cuando estudiamos Primera de Juan, de capítulo 1 del 5 al 10, como esta mañana, notamos que al igual que en el Evangelio de Juan, esta Primera de Juan comienza con un contraste entre la luz y las tinieblas. En el Evangelio de Juan, el Cristo encarnado es la luz que continúa resplandeciendo en las tinieblas de un mundo que intenta excluirlo. Los creyentes encaran una decisión: andar en la luz, viniendo a Jesucristo por la fe sola y abriendo sus corazones a Él en confesión de pecados, o andar en tinieblas, negando que son culpables pecadores merecedores de la condenación eterna. El contraste entre la luz y las tinieblas está unido inseparablemente al mismo contraste que existe entre quienes practican la verdad y quienes están en las tinieblas, quienes hacen de Dios un mentiroso, entre los que estamos de acuerdo con Dios y en los que negamos a Dios. Ese es el contraste. Por eso, cuando dice que Dios es luz, leemos en esta declaración aquí en Primera de Juan: porque nadie expresa tantas características de Dios como el apóstol Juan a través del Espíritu Santo. Son estas mismas declaraciones de Juan, fueron recogidas por él de la boca misma del Señor Jesucristo. Son las mismas declaraciones que el Señor Jesucristo dejó para sus discípulos y que debemos nosotros también predicar. Por ejemplo, Jesucristo dijo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ahí en Juan 3:33. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. En Primera de Juan, como vamos a ver algún día aquí, si Dios quiere, en Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor, etcétera, etcétera. Estas fueron afirmaciones que declararon lo que Dios es, no lo que Dios hace. Por eso la luz divina en su misma naturaleza es la misma naturaleza. La naturaleza divina de Dios es luz y se describe como santidad o justicia divina. El Señor mismo autoproclamó esa naturaleza de luz divina. Dice en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 12, versículos 44 al 46, dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me ve, ve al que me ha enviado. El que ve a Cristo, ve a Dios. Yo, la luz, he venido al mundo. Dios es luz. Ahora ya estoy aquí. Yo soy esa luz. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca en pecado, no permanezca en condenación eterna. Jesucristo es la verdadera luz porque Él es Dios. porque Él es la luz divina misma, porque Él es juez justo, porque Él es la verdadera justicia divina, porque Él es la verdadera santidad divina, porque Él es la gloria de Dios misma que ilumina el universo entero, que ha sido manifestada al mundo para que podamos salir de nuestra oscuridad, del pecado y de la condenación. Por eso dice que y en Él no hay tiniebla alguna. La santidad de Dios es eterna, es perfecta, es infinita. Él es santo, 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 un fuego consumidor eterno de santidad perfecta que se encarnó en Cristo y por ser la luz perfecta del Santo Señor no puede haber ninguna mancha, ninguna tiniebla, ninguna sombra, ni siquiera alguna fluctuación o parpadeo de su brillo, porque es la luz divina más pura que la misma luz. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Jesucristo es el Padre de las luces porque Jesucristo es el perfecto Dios de carácter y justicia que no varía jamás, que alumbra y revela todo tipo de tinieblas o pecado. Para Dios el pecado es terrible, lo odia, lo abomina porque es su antítesis o su extremo opuesto, el contraste total. Pero ahora que el Señor Jesucristo personalmente no está con nosotros, tenemos la misma luz verdadera escrita en la palabra de Dios. El Verbo de Dios en forma escrita. La Biblia es nuestra luz en medio de este mundo tenebroso y pecador. Hasta que Él venga por nosotros, tenemos la palabra de Dios como nuestra lámpara, nuestra autoridad. Ya cuando venga el Señor Jesucristo ya no vamos a necesitar de la Biblia porque la vamos a tener en vida. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Él es nuestra luz que nos guía, nos protege, nos bendice, que nos ilumina. La revelación de la luz de Dios en la palabra provee el conocimiento para guiar a los genuinos creyentes. Los hijos de Dios no tropezaremos en la oscuridad mientras tengamos la luz de la palabra como nuestra guía. Como creyentes no se debería descartar, más bien no se debería destacar el pecado en nosotros, sino principalmente se debe destacar en nosotros la luz de Cristo, la luz de su conocimiento, la luz de su santidad, la luz de su gloria. Hermanos, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Están viendo la luz de Cristo o están viendo las tinieblas propias nuestras? Ahora, la luz verdadera, además de ser divina, es genuina. Es genuina. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, la primera parte, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, por contexto aquí Dios, a través del apóstol Juan, describe que todo creyente que por un mal testimonio, por inmadurez espiritual a causa del orgullo, se asemeja más bien a todas esas personas autoengañadas en el mundo que dicen con su boca creer y tener comunión con Dios, pero que en sus vidas reflejan todo lo contrario. O tal vez estas personas que se dicen ser cristianas han hecho una confesión de fe basada en sentimientos y emociones personales, pero no por una convicción del Espíritu Santo y la palabra. Y por eso, entonces, no les importa llamarse cristianos, viviendo en realidad en las tinieblas del pecado. Y es que no hay una mejor descripción del incrédulo que esta. Yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero su vida apesta por la abundancia y esclavitud del pecado, porque todavía anda en las tinieblas morales y espirituales en su vida. Estas personas no conocen la verdadera luz de Dios, no conocen al Señor Jesucristo, no distinguen la luz verdadera y genuina de la falsa, de la aparente, no distinguen al verdadero mensajero de Jehová, al ángel de Yahweh, Jehová, con los demonios. Lo confunden. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que el autoengaño es completamente voluntario en los incrédulos, porque el ser humano tiene a su alcance la revelación de la existencia de Dios. Primero en la creación, segundo en la palabra de Dios y tercero en la conciencia. Dios se comunica con sus criaturas. Primero lo hace a través de Jesucristo directamente, en persona. Y segundo, a través de las Escrituras. Ahora, el Verbo de Dios que se hizo carne ahorita entre nosotros, ahora lo tenemos en forma escrita. Así que no hay excusa para que la gente diga: yo no sabía que existía Dios, yo no sabía que era malo mentir, yo no sabía que era malo pereciar, malo codiciar, yo no sabía. Dios comunica sus atributos, como en este caso comunica su luz genuina. ¿Qué es entonces andar en tinieblas? Porque la luz, además de ser divina, debe ser genuina, no confundida con la falsa. ¿Qué es andar en tinieblas? Efesios 5:13-14 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, lo primero que hace la luz de Dios en nosotros es declarar lo que somos. Somos miserables, pecadores, egoístas, orgullosos, culpables, merecedores del infierno eterno, merecedores de la condenación con toda seguridad. Pero la luz nos revela y lo declaramos. El incrédulo no reconoce, no acepta que está condenado. Cree que su propia justicia lo salvará, sus propias obras, sus propias religiones. Por eso hay una diferencia grande. Andar en las tinieblas es vivir bajo el poder de la carne, haciendo las obras de la carne como un estilo de vida. Igual que todo el incrédulo que vive practicando tales cosas fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios revela su luz genuina sobre el comportamiento de los genuinos hijos de Dios. Y estos son bien diferentes y opuestos a los hijos del diablo. Gálatas 5:19-21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, nosotros somos luz en el Señor ahora. ¿Qué hacemos con envidias? ¿Qué hacemos embriagados con esto de las redes sociales, con el celular, con el Facebook, con todas estas cosas? ¿Qué hacemos nosotros teniendo esos amores con las cosas del mundo? Estamos en la luz de Cristo. Si usted se considera hijo de Dios, pero es esclavo de algo de este mundo, no está bajo la esclavitud de Cristo. No está bajo la luz del Señor, porque usted no se está dando cuenta de su real condición espiritual. Tu real condición espiritual es la condenación eterna. Ahora, un creyente genuino puede manifestar obras de la carne, pero solo transitoriamente, en condición de su inmadurez. Pero si esa persona no siente odio por el pecado, no tiene la convicción del Espíritu Santo, ni es disciplinado por el Señor, es que no es un hijo de Dios verdadero. Por eso Dios no es alcahueta. No puede tener comunión con un incrédulo. ¿Recuerdan lo que es la comunión? Es común unión, es tener todo en común. Pero en el inconverso no puede haber comunión, porque él rehúsa reconocer su estado espiritual pecaminoso bajo la luz genuina y la justicia divina expuestas en la palabra de Dios que lo condenan. En el contexto del ministerio de la palabra, 2 Corintios 6:14 dice: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. Hay dos consecuencias para los creyentes inmaduros que se asemejan y que son exactamente iguales a esas personas incrédulas, autoengañadas. Se pueden confundir. Puede haber un parecido, pero no son lo mismo. Algunos se dicen ser hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo. Un verdadero nacido de nuevo, digamos un verdadero nacido, que está en pecado, que está alejando del Señor, que no lee la palabra, que no obedece la palabra, tiene dos consecuencias. Primera parte del versículo, la segunda parte del versículo 6 dice: mentimos y no practicamos la verdad. Primero mentimos, implicando que trata de engañar a los demás, porque miente aparentar tener una luz que no tiene. Y segundo dice: no practicamos la verdad. No vive, no experimenta, no siente, no cree, no obedece la Biblia, la verdad. Estas personas, creyéndose hijos de Dios, viven inmersos en un estado total de mentiras y tinieblas, porque se manifestarán en condenación ante el justo juicio de Dios en Cristo para vergüenza eterna. Porque la comunión verdadera de un genuino hijo de Dios debe ser con la luz genuina de Cristo, no con la mentira. No está basados en una mentira. Ay, sí, Dios me entiende, yo soy hijo de Dios, pero Él sabe que es que a mí me gusta la locha, a mí me gusta la pereza, es que a mí me gusta todo el día. No tengo tiempo para leer la Biblia, pero sí para estar con el celular ahí todo el día consultando las redes, el TikTok, el Facebook. Ay, hermanos, qué engaño, qué engaño. Mejor asegúrate que eres un hijo de Dios, así sea inmaduro, pero asegúrate. Porque la sorpresa va a ser mayúscula. Un día Dios va a revelar la verdad, y de las personas que menos esperamos van a tener una condenación eterna. Y eso es triste, hermanos, bastante triste. Mantenemos, hermanos, una comunión genuina con el Señor Jesucristo, andando bajo la luz genuina de su presencia. Vivimos en el poder iluminador del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios, o bajo el poder pecaminoso de la carne. La luz verdadera es limpia. La luz verdadera es limpia. En tercer lugar, además de ser divina, además de ser genuina, es limpia. Dice el versículo 7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo, de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta primera parte del 7 dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz. Dios es luz, y los creyentes genuinos tenemos el privilegio de poder andar en la luz de Cristo, porque además de ser luz, también Él está en la luz. Podemos andar en comunión con el Señor Jesucristo a través de oír, de creer y obedecer su voluntad escrita, su palabra, sus mandatos escriturales, que son la luz de la verdad. Pero ¿cómo podemos decir que estamos en comunión con la luz si no la vemos, si no la leemos, si no la escuchamos, si no la buscamos, la escudriñamos, la estudiamos, si no la creemos, si no la vivimos, la obedecemos, si no la predicamos a otros? Una comunión verdadera con Dios primero exige una salvación espiritual auténtica, hermanos, para no caer en esa sorpresa. Una salvación espiritual auténtica, real, soberana, ejecutada soberanamente, 100% por el Señor. Los que verdaderamente andamos en la luz, los que hemos recibido la luz de la verdadera revelación de Dios en Cristo y en su obra, en su evangelio, somos los que nos beneficiamos de ese sacrificio de Cristo. Mucha gente sabe que Dios existe, sabe que Jesucristo es Dios, sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero no se benefician de esa obra. Nosotros somos beneficiados porque el Espíritu Santo de Dios nos imparte vida. Él primero nos resucita espiritualmente para que entonces, cuando nos da vida espiritual, podamos oír el Evangelio, podamos ver las promesas, podemos creer la luz divina y genuina del Evangelio de Jesús manifestándose a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces ahí somos convencidos de nuestra urgente necesidad de andar en la luz del Señor, de salir de nuestras tinieblas del pecado, del egoísmo, del orgullo, por habérsenos revelado nuestra suciedad y nuestra culpa del pecado y la necesidad de confesar nuestra soberbia del corazón para empezar a experimentar un arrepentimiento personal genuino que el Señor da a sus escogidos. Y entonces nos arrepiente para que creamos las promesas divinas de salvación exclusiva por la fe, la confianza puesta en Cristo y en su sacrificio de muerte en la cruz. Para luego sí tener bajo el poder del Espíritu Santo es poder responder a esa luz de la verdad de las Escrituras y entonces confesar a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador en esa conversión. No es posible andar en la luz del Señor sin haber nacido de nuevo, hermanos. No puede ser. Por eso es que una mujer, cuando tiene un hijo, ¿qué dice? Metafóricamente dice, dio a luz, o tuvo su alumbramiento. Espiritualmente es igual, hermanos. Hasta que el Señor no ilumine nuestro entendimiento, no vamos a ver la luz de la verdad del Evangelio. Hasta que Él no nos dé vida espiritual, no vamos a creer el Evangelio. No podemos ver a Cristo sin la intervención soberana de Dios para sus escogidos. Pero después de conocer la luz verdadera de la salvación en Jesús, entonces vamos a comenzar a andar en su luz, en auténtica comunión espiritual divina. Por eso dice Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Ay, pastor, pero es que es un pecadito ahí. Ay, no, eso nadie afecta. Ay, mi mentira no afecta a nadie. Mi pereza no afecta a nadie. Mi rabia no afecta a nadie. Mi odio no afecta a nadie. Hermanos, afecta a Dios, afecta a la luz, es una mancha. O sea, nosotros debemos comenzar podemos, más bien, tenemos el privilegio de poder andar como reales hijos de la luz, bajo la guía del Espíritu Santo de Cristo y su palabra. Comenzamos una comunión que será permanente y eterna. Gloria a Cristo. Por eso también hay consecuencias para todo creyente auténtico nacido por la gracia por medio de la fe. O sea, todo verdadero hijo de Dios que está en una real comunión con Cristo a la luz de su palabra tiene dos consecuencias. Dice la segunda parte del 7, entonces, si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces dice la segunda parte del 7, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión los unos con los otros. Experimentaremos, hermanos, la extensión de la comunión con la luz de Cristo hacia los demás hermanos en la fe, implicando una maravillosa unidad de la fe y un amor genuino en el Evangelio de Cristo por los demás hermanos, teniendo un mismo espíritu, teniendo un mismo sentir, una misma meta de adoración exclusiva a Cristo, un mismo agradecimiento, una misma adoración, una misma comunión, una misma confesión. Por eso dice la segunda parte. Por eso la segunda cosa que experimenta un verdadero hijo de Dios es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz verdadera de Cristo es limpia. Y para poder tener comunión con Él necesitamos estar igualmente limpios. Algo que es completamente imposible por nuestra naturaleza pecaminosa caída, hermanos. No. A menos que el Señor ejerza su poder purificador a través de la preciosa sangre de Jesús sobre sus escogidos. Dice que la sangre de Jesús, dice la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El derramamiento de la sangre de Cristo fue un sacrificio voluntario, un sacrificio sustitutivo de valor infinito para los escogidos hijos de Dios. Él pagó completamente la penalidad por el pecado. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Saben qué trae Dios con Él? Nuestra verdadera redención ya, nuestra redención definitiva ya, sacarnos de este cuerpo de muerte. Y ahora, sin relación con el pecado, estar en Él, con cuerpos glorificados por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso Dios! La sangre de Cristo no significa que el Señor, mientras permanezcamos en esta tierra y en este cuerpo, nos quite nuestra naturaleza pecaminosa, sino que esa purificación o limpieza significa cubrir nuestros actos pecaminosos de nuestra concupiscencia natural de la carne mortal. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de pecado, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, ¿saben por qué puedo yo predicar aquí? No es porque no sea pecador, yo lo soy, pero la confianza en las promesas de Dios es que Él ya me limpie cada vez que oramos. Por eso es tan importante la oración y la confesión continua, diaria y continua, todos los días y todo el día. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Podemos servir al Señor porque Él limpia nuestras conciencias de todos esos pecados, ya perdonado y olvidado. Y ahí podemos servir. Y cada vez que la embarremos, hermano, recurramos. Esto es maravilloso, esa es la luz de la palabra. O sea que si somos salvos, bíblicamente ya fuimos cubiertos y purificados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, para que podamos tener comunión verdadera con Dios. Lo que Dios ve ahora en mí, aquí, ahorita, ya, es la sangre de Cristo que me cubre. Yo sigo siendo pecador, pero estoy cubierto por su sangre. Porque la luz de Cristo es limpia y solo la sangre de Jesús a través de su evangelio es la única que tiene el verdadero poder limpiador espiritual para los escogidos hijos suyos, gracias a Dios. Concluyendo, hermanos, hoy en este mensaje titulado La luz de Cristo, nuestra comunión verdadera, que cubre los versículos 5 al 10, hemos visto la primera parte, la luz verdadera, los versículos 5, 6 y 7, en los que vimos tres aspectos que Dios comunica de la luz de Cristo. La luz de Dios, la luz de Cristo es divina, la luz de Cristo es genuina, la luz de Cristo es limpia. En los que hemos aprendido como creyentes verdaderos que tenemos el inmenso privilegio de tener una comunión verdadera con Dios a través de la luz de Cristo en nosotros, puesto que Él ganó para sus escogidos el poder y la capacidad para vivir un testimonio limpio de las tinieblas del pecado, en amorosa y purísima comunión espiritual, también con los demás hermanos en la fe, y para la gloria y honra exclusivamente de Dios. La próxima semana, Dios mediante, cubriremos el segundo aspecto llamado la confesión verdadera, que cubre los versículos 8 al 10. Ahora, para finalizar, algunas preguntas a manera de aplicación. ¿Qué pasaría cuando una mamita corriendo por la hora urgente, se le acabó el tiempo, ella acaba de bañar y cambiar a su hijo de 4 añitos para salir a esa importante reunión social con el jefe y la gente de la empresa? Mientras ella termina de arreglarse, su pequeño angelito se puso a jugar en el jardín con agua y barro, con agua y tierra, y por supuesto eso es barro. ¿Creen que ella va a reírse por haberse ensuciado su pequeñito consentido, por haber ensuciado su mejor traje? ¿Va a agarrar a besitos a su bebé con todo ese barro que ahora lo cubre su rostro y sus manos, con todo el esfuerzo que le costó a ella alistarlo y estar a tiempo para salir? Claro que no, hermanos. Si eso no lo hace una persona humana, insensata en sus cabales, ¿cómo pretendemos decir que Dios nos quiere dar piquitos y besitos y cuchichear porque andamos en el barro de la inmundicia? Porque a veces nos ensuciamos con el materialismo de este mundo, con la tacañería, con la idolatría, con el egoísmo, con las mentiras, con las blasfemias, con los chismes, con las mentiras. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué tal nosotros andar sucios y malolientes después de haber sido salvos por Dios con semejante precio que le costó a Él la sangre preciosa de su Hijo, su santidad, su vida, su gloria, y limpiarnos con la preciosa sangre de su amado Hijo? ¿Creemos que sería aceptable como hijos de Dios andar harapientos con vestidos rotos, malolientes, teniendo un vestuario lleno de vestidos finos y limpios que son los infinitos atributos de Cristo que fueron ganados para nosotros en esos atributos comunicables para que nosotros nos vistamos de su luz admirable? ¿Creen que es correcto que nosotros andemos harapientos espirituales? Sería completamente ilógico, hermanos. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Odiamos el pecado como Dios lo odia? ¿O nos amañamos con él sin importar estar en tinieblas? Si estamos así, hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, les puedo asegurar que ustedes no son hijos de Dios todavía. No son hijos de Dios. No son hijos de la luz y probablemente estás engañado en cuanto a tu salvación. Si no sientes odio por el pecado, no has nacido de nuevo. Entendemos que una conversión genuina produce una vida de cambio radical y de sumisión al Señor que nos lleva a tener una dulce y maravillosa comunión con Él. Ponemos en práctica lo que decimos que somos y creemos. sin aparentar y sin forzar, en forma natural. Yo puedo dedicarme a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a predicar la palabra. Yo puedo hacerlo sin ser salvo. Eso lo hemos visto muchas veces. No, es en forma natural. Si en forma natural no te nace estar en la palabra todos los días, leer la palabra todos los días, escuchar la palabra todos los días, obedecer la palabra todos los días, si no está en tu ADN, no eres hijo de Dios. Porque no estás andando en la luz de Cristo ni hacia la luz de Cristo. La mejor prueba de una conversión auténtica, tanto para los hermanos en la fe como principalmente para el mundo perdido que anda en tinieblas espirituales, es poner en práctica lo que decimos que somos y creemos. Creemos en la luz de Dios, pero andamos en tinieblas, a escondidas. Hacemos en secreto esto y hacemos en secreto aquello. Eso no es de un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, honramos tu nombre, te damos gracias por la luz admirable de tu palabra, la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que saques de cualquier engaño a cualquier persona que escucha este mensaje, que ha creído ser hijo de Dios, porque tal vez hizo una confesión de fe, porque tal vez le dijeron que era hijo de Dios, porque tal vez con asistir a una iglesia, con ofrendar, con participar en las alabanzas de un fin de semana, con eso cree que está siendo hijo de Dios. Señor, convence de pecado, justicia y juicio a cada persona que tú quieras llevar a tus pies esta mañana a través de este mensaje. Lleva a cabo tu fiel voluntad en esas almas. Que haya salvación eterna en este lugar y en cada lugar donde sea predicado tu palabra con autoridad y tu evangelio con gozo y amor. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la ofrenda.